RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad.
¿Qué lugar anillo? Hola amigos, esto es Punto de Encuentro, con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera e Ileana Aparicio. En la mesa de trabajo nos acompaña Iván López, Milena Villero, Andrés Medina y quien les habla, Betty Villamil.
Damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Este es un espacio para dialogar y conocer todo lo relacionado con la comunicación, la cultura y la actualidad.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En el día de hoy hablaremos del suicidio, una acción que realiza una persona de forma voluntaria e intencionada, provocándose la muerte. En la mayoría de casos se considera que este acto es consecuencia de la desesperación.
Por ello, en el día de hoy, para tratar este tema, nos acompaña Antonio Cárdenas Botello, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis de la Universidad San Buenaventura. Actualmente trabaja en el Centro de Atención Psicológico Integral Mente Atenta, en el municipio de Soacha. Bienvenido, Antonio, a Punto de Encuentro.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y muy dispuesto para esta intervención.
Antonio, podemos decir que el suicidio es un problema de salud que corresponde a múltiples causas y evidentemente afecta a la población. Cuéntenos, ¿por qué el suicidio es un tema tabú?
Sí, es importante primero reconocer por qué el suicidio es poco conocido a nivel mundial o en algunas sociedades específicas. Se tiene conocimiento, se habla, se puede indagar, pero no se especifica sobre algunas circunstancias que son importantes. Muchas personas y sociedades toman el tema de tabú por circunstancias diversas. Juzgamiento social, por miedo, posiblemente por rechazo. Tengamos en cuenta también que hay países donde el suicidio lo pueden estar relacionando con la espiritualidad y hacen referencia a la condenación. Poco se habla de suicidio y en España también podemos decir que es una muerte silenciada.
¿Pero acá en Colombia se ha visto cuál es la causa exacta de los suicidios? Solamente hablando culturalmente en Colombia.
No, son muchos los factores que influyen sobre el suicidio. Una persona cuando toma la decisión de suicidio es multifactorial. No solamente tenemos que tener presente que está asociado a un trastorno psicológico, un estado de ánimo, está muy ligado a la depresión, pero son muchas circunstancias que influyen. No solamente la persona puede tomar ese momento de la pretensión del suicidio como solución a los problemas en su momento, sino que son varias causas y podemos establecer más adelante en el desarrollo del programa variables que van implicadas directamente con la ideación o conducta suicida.
Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio va en aumento, va en crecimiento. Entonces, hablemos un poco acerca de eso, ¿sí?
Sí, es importante tocar este tema porque la Organización Mundial de la Salud, como ente importante a nivel global, nos dan unas estadísticas. Son bastante preocupantes. Hay unos estudios recientes. Cada año se está haciendo unas evaluaciones directamente. Nuestra Organización Mundial de la Salud está manifestando que son más o menos 800.000 personas que están con el suicidio, o sea que hacemos un característico de cada 40 segundos una persona a nivel mundial se está suicidando. Eso es un aproximado que tenemos y unos estudios variables y estadísticas que se está llevando a nivel, digamos, mundial.
Antonio, retomando un poco la pregunta que se le hizo inicialmente, ¿ahí quién jugaría un papel importante? ¿Quién tendría que intervenir para que el suicidio se mire realmente como una problemática? ¿Depende del Estado? ¿Es el gobierno? ¿Son diferentes factores sociales? ¿Es la parte educación? ¿Quién tendría que intervenir o quiénes son los directos responsables?
Bueno, yo considero que el suicidio es responsabilidad de todos. Aquí no solamente podemos darle al gobierno toda la responsabilidad, porque toda la sociedad, las familias, los colegios, tenemos que hacer conciencia de que todos somos responsables de esta situación o de este flagelo. Obviamente nuestro gobierno tiene responsabilidades con políticas de Estado y políticas de salud mental que van ligadas directamente a la prevención del suicidio. Pero si hacemos una situación o un contexto más específico, tenemos que empezar a mirar también lo que es nuestros hogares, la disfuncionalidad familiar, que también tiene un componente fuerte, la familia como primer impacto. Tenemos nuestra sociedad, los ambientes educativos y tenemos el Estado como tal, que nos regula a nivel general. O sea que el compromiso es de todos y la responsabilidad directamente sería de todos.
¿Se tiene conocimientos en este momento ya las instituciones educativas manejan algún plan académico como para orientar esa parte?
Bueno, dentro del currículo académico de cada institución, yo creo que primero tenemos que mirar que hay una ley aquí en Colombia que está hablando directamente de salud mental y prevención para ella, el acceso. Algunos colegios o algunas instituciones o universidades han hecho investigaciones relacionadas con la conducta suicida, pero poco se hace o poco se ha hecho en campañas de prevención frente a este flagelo. Lo ideal sería que saliera una política de Estado donde se implemente que tanto a niveles primarios, escolares, bachillerato y estudios superiores, se pueda abordar temas tan importantes como es de la prevención.
Hubo algo puntual, Antonio, que precisamente sucedió este año, que era con el tema de la ballena azul. Creo que todos escuchamos ese juego, entre comillas, pero que el fin del juego, el que ganara el juego, era el que se suicidara, digámoslo así. ¿Se vio o se hizo algún caso investigativo sobre esto? ¿Se llegó a fondo con este tipo de problemática social?
No, desafortunadamente no se pudo demostrar mediante estudios que se haya hecho una valoración específica con este flagelo. Sí hubo una preocupación de Estado, sí hubo una preocupación de familia y de sociedad, pero muchas intervenciones que se hicieron fueron demasiado tardes, porque se estaban trabajando era después del suicidio. ¿Qué pasa? Es una conducta imitativa que tomaron niños con base en un juego, como decía acá nuestro compañero, Ballena Azul, que fue de gran impacto. Tuve la oportunidad de una colega que trabaja en el Huila, que logró, como por medio de Policía Nacional, hacer una intervención a tiempo por una línea que se había jugado dentro de un colegio. Ya habían sucedido algunos casos de registro de suicidios, pero ella, ¿qué hizo? En primera instancia, nos comentaba la compañera en la experiencia que tuvo, que se logró hacer un trabajo efectivo en su momento. Desafortunadamente, no se alcanzó a trabajar directamente sobre ese flagelo. Muchas veces se trabajó fue sobre las consecuencias y algunas intervenciones que los padres buscaban dentro de la salud mental o salud primaria, que son los hospitales.
Exactamente, pero es un trabajo en conjunto entre familia, colegio y en este caso pues el Estado para ver cuáles son los flagelos que realmente están marcando a los jóvenes ahora para que ellos se induzcan al suicidio.
Sí, como decíamos anteriormente, como tema tabú y como es multifactorial la decisión de suicidio, obviamente están implicados realmente tanto instituciones como padres, como entes educadores y el gobierno como tal.
¿Se maneja algún tipo de estadística donde se vea reflejado cuántos suicidios se producen en nuestro país por cada semestre, cada año?
Bueno, es algo importante que tenemos que tocar, es Forensis, que es directamente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual lanzó un libro, pero en este caso va a ser puntualidad sobre una situación desde 2015, un estudio realizado donde el doctor director general, doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, hace referencia, y es bastante complejo esta situación. ¿Por qué? Porque dice que la primera causalidad de muerte patológica son las enfermedades cardiovasculares en Colombia. ¿Sí? Mm. Pero tengamos en cuenta que la muerte violenta o el suicidio está entre la tercera y la cuarta posición de rangos que se presenta acá en nuestro país.
Lo que significa que es un porcentaje muy alto.
Bastante. Y muy alto y preocupante.
Pues aquí, Antonio, tengo una estadística que habla de el suicidio por departamentos, los que tienen mayor alta de suicidio. Que entre ellos está Antioquia, que representa la mayor cantidad de casos con 240, seguido de Bogotá con 197, Valle del Cauca con 149, Santander con 98 y Cundinamarca con 85. Me parece que es altísimo en este caso. Y ya que se tiene puntualizado cuáles son los departamentos donde más influye en este caso el suicidio. Entonces, cuando se puntualiza el departamento, en este caso se hace un seguimiento, en este caso por el departamento, por la ciudad o diferentes ciudades, porque también he visto que hay pueblos pequeños donde también la tasa de suicidio es increíblemente grande.
Sí, es preocupante. Realmente activa todas las alarmas, tanto gubernamentales como institucionales, y el tema que usted nos trae acá de manera estadística, pues sí da la prioridad para hacer énfasis en esa situación.
Ok, Antonio, vamos a un corte institucional y ya regresamos con más Punto de Encuentro.
Okay. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual.
Seguimos en Punto de Encuentro con nuestro invitado Antonio. Y Iván tiene una pregunta para Antonio.
La pregunta es la siguiente, y continuando con lo que estábamos abordando ahorita, Antonio. Ya habíamos tocado el tema de la ballena azul, donde miramos que un tema tecnológico se volvió tendencia, algo viral a nivel mundial. Pero entonces pasamos ya acá a las regiones y Andrés nos comentaba que hay algunos municipios donde se maneja una estadística, también pueblos muy pequeños donde el porcentaje es muy alto. ¿Podría llamarse que es que en algún momento el suicidio se convierte como en una tendencia, como en una moda? ¿Se podría mirar de esa manera o qué lleva a las personas a eso?
Bueno, hay que hacer referencia que suicidio como tal es multifactorial. Los factores y las variables son, inclusive actualmente son desconocidas, a pesar de que se puedan identificar muchas de ellas. Considero que lo del reto de la ballena azul obedece también a una conducta imitativa. Tengamos en cuenta que hoy en día nuestra sociedad está muy absorbida por la tecnología, el mal uso de la tecnología. Nuestros niños actualmente tienen una tendencia a tener adicciones, juegos a internet, si no son supervisados, si no son valorados, y si no son realmente orientados por los padres o docentes, obviamente pueden caer sobre esa situación. Los niños tienen algo muy diferente a nosotros los adultos, que es una característica particular, que los niños nos superan en imaginación. Entonces, lo que no se puede establecer con ellos y abordarlos de manera directa, diciéndole cuál es el contexto, ellos se lo pueden imaginar. Y son muy fáciles de caer en algunos tipos de juegos y se pueden absorber pues, con mucha facilidad.
Antonio, ¿cuáles considera que son los principales factores de riesgo que pueden inducir al suicidio?
Sí, puntualmente me gustaría decir algunos factores que son importantes dentro del riesgo suicida. Y primero tenemos las enfermedades mentales. Sí, es muy importante tener esa valoración. Muchos de nuestros pacientes psiquiátricos, ellos toman la decisión de suicidio bajo ese mecanismo patológico. Y realmente las familias sufren muchísimo. Tener un paciente psiquiátrico en casa es bastante complejo, porque inclusive los mismos médicos no dan una psicoeducación sobre la evolución de las enfermedades que tiene y cómo convivo yo con un paciente psiquiátrico. Eso es un factor de riesgo bastante, digamos, complejo. Y también he tenido la oportunidad de tener pacientes psiquiátricos que han intentado suicidarse con la misma medicación de ellos. Entonces, para todos los oyentes hay que tener presente esa situación, que la regulación médica y la regulación prescrita por medicación es controlada y supervisada. Factores de riesgo también está el consumo de sustancias psicoactivas. Podemos llegar a un punto extremo como una psicosis inducida por sustancias. tenemos crisis circunstanciales o de desarrollo. Aquellas crisis circunstanciales que no llegan de un momento a otro. Digamos, la tragedia que pasó en Mocoa, situación compleja bastante, que las personas no estaban preparadas, pero después de eso, ¿qué pasa? Cuando pasó esa situación, los psicólogos y la salud mental tienen 72 horas más o menos para abordar un tema a una persona con el fin de reducir el trastorno de estrés postraumático, que queda como secuela de un evento tan catastrófico como pasó en Mocoa. Igualmente aquellas crisis de desarrollo, cuando las personas no entienden su posición, cambios de edades, me volví viejo, cambié de niño a adolescente, cambios de trabajo. Tenemos también problemas judiciales, que es bastante complejo. Hemos tenido estadísticas y hemos tenido estudios de algunos reclusos o algunas reclusas que han tomado la decisión de suicidarse por la ajustación de las penas. Cuando hay cambios en el sistema penal acusatorio o en el sistema acá de Colombia y las penas aumentan, ellos automáticamente pueden tener un riesgo mayor.
Genera un impacto en la persona, obviamente.
Exacto, es un impacto mayor que los acompleja bastante. Tenemos aquellas personas que también que no tienen, digamos, la capacidad de resolución de conflictos personales, la falta de tolerancia o frustración a la misma. Tenemos conflictos o rupturas relacionadas con la pareja, que eso es un tema bastante...
Exacto, y para allá yo, Antonio, porque yo creo que es uno de los más, digamos que...
Como
factores. Temas puntuales y factores en Colombia, porque las rupturas y muchos jóvenes o adolescentes no saben sobrellevar una ruptura. También está lo de los problemas familiares. Y cuando se dan los casos de separación de la pareja y que llevan muchos años casados y en ese caso hay niños de por medio, también influye muchísimo el tema del suicidio.
Sí, es un tema bastante complejo que tenemos que abordar. Las separaciones o las rupturas afectivas tienen un gran poder sobre la decisión de suicidio. Algunas personas no toleran, digamos, la terminación de una relación de pareja. De pronto todos en algún momento nos hemos identificado con una relación intensa, esa tusa que coloquialmente nosotros conocemos, pero que nosotros los psicólogos o los psiquiatras podemos valorar como una patología dentro de un duelo no superado, mal elaborado. Y exactamente, mire que hay algo muy importante. Hay una característica en Colombia acá, dentro de la conducta suicida, que hay unos meses específicos en la toma de decisión de esa conducta ante suicidio. Tenemos primero el mes de mayo, es muy significativo para las personas. Las fechas a veces pueden involucrarse dentro de los estados anímicos o emocionales. En el mes de mayo muchas personas, hemos tenido algunos consultantes, familiares de consultantes ya fallecidos, que han ido hasta el cementerio y han tomado la decisión de suicidarse con ese ser querido o esa persona amada o inclusive con algún familiar muy cercano. Que es bastante complejo. Tenemos también en la época de diciembre, que es un factor de riesgo para algunas personas.
Sí, porque es normalmente lo que es diciembre, es una época muy llevada hacia la parte familiar, entonces puede ser como ese factor que influye para que la persona tome la decisión de suicidarse debido a todos los recuerdos que le pueden generar seres y familiares que ya no se encuentran cerca.
Y también está el caso de personas que pierden el empleo precisamente en diciembre y eso ocasiona un desbalance prácticamente en la parte emocional y ocasiona que se suiciden, digámoslo así.
Sí, señor, tienen toda la razón. Realmente todo lo que sea relacionado con pérdidas, no solamente pérdidas afectivas sino pérdidas económicas, pérdida de empleo, que es bastante complejo, se empieza a pasar por un proceso de duelo. Todos tenemos la capacidad de tener duelos a nivel pues normal, somos seres humanos y es nuestra necesidad. Pero ¿qué pasa? Las personas empiezan a tener duelos patológicos mal elaborados, el cual conlleva a lo que dice nuestro compañero en la toma de esa decisión. Y mire que hay algo importante. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuál es la fecha más especial cuando los niños empiezan a tener la toma del suicidio? El término de los periodos académicos. Así que papás y algunos oyentes tengan mucho cuidado con ese periodo. ¿Bueno?
Bueno, vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más Punto de Encuentro.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Regresamos en Punto de Encuentro.
Antonio, estábamos hablando acerca de los riesgos o los principales riesgos, ¿sí? Que pueden inducir al suicidio, pero entonces vamos puntualizando acerca de cómo podría o cómo puede comportarse una persona que se quiere suicidar, cómo podemos identificarla.
Sí, es muy importante porque muchos de los académicos dicen, ¿para qué hablar del suicidio si mejor hablar de proyecto de vida? ¿Sí? Uh-huh. Es muy importante que son dos temas que son bastante complejos. Pero ¿qué pasa? Si desconocemos esa parte patológica, si realmente desconocemos esa situación donde diga, muchos de nuestros compañeros se han suicidado o algún conocido en el transcurso de nuestras vidas, algún familiar, y nosotros realmente, pero es que yo no sabía él por qué en este diciembre fue tan feliz y se despidió de todo mundo. Él porque tuvo esa capacidad de regalar lo que tanto le gustaba. Él porque fue el centro de atención si era una persona totalmente introvertida. Si no logramos nosotros identificar esos factores de riesgo o aquellas conductas que nos dan las primeras alarmas, no podemos nosotros desde el primer inicio empezar a contrarrestar lo que es la conducta suicida. Tuve un caso complejo de una compañera y comenzó a decirnos, no psicóloga, dentro del ámbito de una compañera de trabajo, es que yo sabía que él comía poco, es que yo sabía que él tenía problemas de sueño, tenía mucha irritabilidad, tenía llanto frecuente, realmente era muy difícil hablar con él, tenía cambio, pero yo no sabía que estaba asociado al suicidio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las primeras oportunidades para realmente identificar aquellos factores de riesgo, ¿sí? Las personas muchas veces tenemos cambios comportamentales que es normal entre nosotros, pero hay cambios aquellos que no son específicos de esa persona. Cuando empezamos a decir, tú no eres así, ¿por qué cambiaste de un momento a otro? Entonces, eso nos lleva a una confusión. No, pues qué bueno, todo pasó acá bien, aquí estamos todos, pero resulta que detrás de eso hay un secreto. Y como decimos, la persona que se va a suicidar sí avisa. Algo que es muy importante para todos los oyentes, para nuestro equipo de trabajo, es que tenemos que recoger nuestro tema tabú o tema mito con referencia que el que se va a suicidar no avisa. Es mentira.
Es decir, no, ay, qué pena.
Dime, tranquila.
Es decir que eso ya la persona lo tiene planeado.
Exactamente, exactamente. El suicidio es un plan como tal. Lo que pasa es que les voy a dar unos tics ahorita, si nos dan la oportunidad, el por qué la persona toma el riesgo suicida. No lo puede tomar de una manera impulsiva, bajo no control de impulsos, pero en sí el suicidio tiene es una planificación y una estructura como tal. La persona no lo pensó esta mañana y a la media hora lo hizo. No, ya tiene un plan programado, tiene el día, tiene la hora, tiene el mecanismo, tiene la carta de despedida, cómo la va a hacer y qué es lo que quiere decir.
Y que en muchos casos, como lo comentabas, va mostrando unos indicios y va dejando como que las demás personas lo noten, pero pues de una manera como sin reflejar tanto que al evento que se quiere llegar.
Exactamente. Lo que pasa es que hay una condición específica que, bueno, digamos, todos nos tenemos las habilidades para determinar o identificar la conducta humana, ¿sí? Los especialistas en conducta humana, como los psicólogos o los psiquiatras, pues tenemos como la capacidad en algunos momentos de identificar aquellos factores de riesgo. Desafortunadamente, nuestras familias o nuestros amigos cercanos no identifican esas variables que son tan importantes, pero la persona nos lo dice de mil maneras.
Hay algo que me parece puntual, Antonio, y es el simple hecho de ir al psicólogo, que es algo importante, que todos deberíamos ir al psicólogo, contarle nuestros problemas, abrir un poco de eso. Y me acordaba tanto de un comediante que decía, ir al psicólogo es como comprar huevos, comprar leche, porque hace parte de la canasta familiar. Pero se está tomando la medida en colegios, en empresas, donde si un empleado o un estudiante entra en depresión, está el psicólogo y se está tomando el correctivo para evitar precisamente que lleguen al suicidio.
Bueno, por salud pública y por ley debería existir en todas las empresas e instituciones una primera intervención, ¿sí? Que sería el ideal. Tenemos un grupo de apoyo ante los riesgos psicosociales que lo componen psicólogos, trabajadores sociales, capellanía, algunos directores o gerentes de empresas, que son muy importantes. Sobre esos grupos se ha trabajado muchísimo con la identificación de los riesgos y es muy importante algo que es valoraciones psicológicas. Todos decimos estamos bien, pero algo que es muy importante, inclusive pues para mí, todos tenemos nuestras propias luchas. Todos tenemos nuestras propias luchas. La idea es qué capacidad tengo yo para resolver esas situaciones. ¿Sí? Entonces, las primeras, inclusive, algunos médicos, algo la parte, una parte positiva y otra parte no tan positiva, que es, algunas personas que ingresan a consulta médica primaria vienen bajo estados depresivos. Los médicos obviamente van a manejar directamente ese malestar. Hacen la formulación, pero ellos no están entrenados en el comportamiento humano para identificar que detrás de eso puede existir algo más. Puede pasar con la población adulta. Hay muchos abuelos o personas de edades que entran en estados depresivos y entran con molestias, con sintomatología, digamos, relacionadas con dolores de cabeza, cefaleas, dolores estomacales y esas eternas pastas que nunca van a curar y que siempre van a estar dentro del médico. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Entonces, son aquellas alarmas que nos dan indicios sobre qué podemos hacer frente a esta conducta.
¿Hay algún tipo de enfermedades, llamándolo desde el punto médico, que puedan llevar al tema del suicidio? Digamos, por ejemplo, una enfermedad terminal o algo así por el estilo.
Sí, es importante que toquemos este tema porque nosotros tenemos que saber que un diagnóstico de enfermedad terminal es un riesgo ante el suicidio. Dentro de los factores de riesgo, como nos preguntaba acá nuestra compañera, entre los factores, inclusive, el miedo al dolor, hablemos de aquellos pacientes que están en etapa terminal con cánceres, que son los dolores los más terribles del mundo como ser humano. Hay personas que ante el miedo al dolor toman la decisión de suicidarse. Enfermedades relacionadas con la depresión, especialmente también aquellas enfermedades con el VIH, porque la persona, para ser notificada de un VIH, tiene que estar acompañado específicamente de profesional médico y personal profesional, porque entra en estado de ansiedad. Estado de ansiedad, depresión, ansiedad, muerte.
¿Mm? O sea, prácticamente el tabú es el tabú del suicidio es igual al de la eutanasia.
El de la eutanasia. Me hizo acordar un caso particular sobre aquellos cuidados paliativos, que por eso es que también estamos implementando también ante el suicidio, que se podría hacer con aquellos enfermos terminales. Desafortunadamente, cuando son cuidados paliativos, estamos hablando de control de náuseas, vómito y la tolerancia al dolor. Entonces, como para que la persona no decaiga más, porque una enfermedad como tal genera un estado o una sintomatología psicológica de malestar.
Bueno, Antonio, ¿tenemos un rango de edades de suicidio establecido?
Sí, señor. Acá en el estudio que hace el Forensi 2015, exactamente, tenemos unos rangos, digamos, en el 2015 se pudo identificar pues un asunto de salud pública, exactamente. Primero se estaba identificada como la cuarta causa de muerte violenta en Colombia, ¿sí? Mira que es importante tener este dato. Fueron 2.068 personas que se quitaron la vida en el 2015. Esto lo referencia a Forensis 2015, ¿sí? Haciendo el estudio detallado sobre esa situación. 10% más que en el año 2014. ¿Mm? Y mire que nuestros jóvenes están realmente comprometidos con esta situación. Hay una situación bastante compleja que dice que el rango de edad está entre los 15 y los 34 años de edad. Entonces, bastante preocupante.
Una población bastante joven.
Muchísimo, muchísimo y muchísimo. Es que inclusive...
Joven y activa.
Joven y activa. Es que inclusive no todo adolescente es patológico, pero sí la adolescencia es de cuidado. Sí, es la etapa más hermosa que uno puede tener como ser humano, pero es una etapa que es supervisada, controlada y totalmente pues compleja. El aumento significativo entre adolescentes del 2014 fue de 57, pero en el 2015 ya se registraban 70 casos. ¿Mm? Entonces, ahí podemos tener una estadística más cercana. Tenemos que verificar ahorita con el Forensis, el más actualizado, que es de eso se está trabajando nuestro director del Instituto de Medicina Legal, para tener, digamos, las cifras más exactas, porque desafortunadamente estamos acá dando esta información que es muy importante, pero en algún momento de nuestro país o en algún sitio se está registrando esta conducta. Y ya tengamos en cuenta que a nivel mundial son 40, cada 40 segundos se está presentando.
Es que, de hecho, así como nos decías, de 15 a 34 años, puede interferir el factor de la responsabilidad, ¿no? Pues, o sea, a esta edad muchos jóvenes terminan su secundaria y empiezan a adquirir responsabilidades. Entonces, ahí debe ser un factor ese, ¿no?
Sí, es bastante complejo, Marcela, lo que nos estás diciendo, porque sí, en esas edades son bastante... es de cuidado, exactamente. Como decíamos en el panel anterior, cortes académicos genera estados de ansiedad y depresión alarmantes.
Claro que sí, Andrés. Bueno, ya, Antonio, qué pena. Ya para culminar, hablábamos de los principales factores de riesgo. Ahora cuéntanos, ¿cuáles podrían ser los factores protectores para la prevención de esta conducta suicida?
Bueno, factores protectores hay muchos. Yo tomaría algo puntualidad sobre algo que es muy importante sobre la espiritualidad, ¿sí? No estoy diciendo que vayan a la tal iglesia, que busquen a tal predicador, no. Cada quien, donde reciba la espiritualidad, eso se convierte en una estrategia de afrontamiento, en un mecanismo de defensa. ¿Por qué tocamos este tema? Porque muchas personas, los que somos creyentes en un Dios, no toman la decisión del suicidio por el miedo a la condenación. ¿Sí? Entonces dicen, no me suicido porque hay un infierno que me espera o hay un castigo. Pero eso entra como un mecanismo de defensa. Me acordé también de un estudio que hicimos sobre reclusas, que algunas mujeres, ¿por qué no se suicidaban? Simplemente por los hijos. Los que son padres tienen esa esperanza todavía de continuar con sus hijos, independiente en las condiciones donde se encuentran. ¿Sí? Bueno, igual tenemos factores de resiliencia. Aquella capacidad para superar adversidades en la vida. Hay personas que dicen, hombre, pero esta mujer, este hombre ha pasado por mil cosas y cómo las ha superado. Increíble. Que es bastante importante tener esa situación. Tenemos también la integración social. Hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo redes de apoyo. Las redes de apoyo empezamos con papá, mamá, con hermanos, con tíos, con primos, nuestros amigos y nuestro contexto social es una red de apoyo muy fuerte. ¿Qué pasa con aquellas personas que son aisladas y que no tienen redes de apoyo? Pues tenemos las redes institucionales. Aquellas personas que se someten a las instituciones y que hacen labores altruistas en beneficio de otras personas. Eso complementa bastante. Algunos pacientes que hemos tenido en consulta han tenido rechazo inclusive por las propias familias. Pero hemos buscado los mecanismos específicos para que se vinculen a algunas instituciones y eso les ayuda a favorecer en su proceso de rehabilitación y en su proceso terapéutico. ¿Sí? La confianza en sí mismo, también el quererme a mí mismo, los autoesquemas, cómo me veo, cómo me siento, cómo me reflejo, es muy importante. Tenemos la capacidad también de la resolución de conflictos y sobre todo la busca de ayuda. La búsqueda de ayuda que es
lo más importante, me parece.
Exactamente. No simplemente en primera instancia un psicólogo, pero sí tenemos que empezar a buscar ayudas como de salud.
Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro.
No, a ustedes gracias por este espacio que me dieron y nuevamente pues muy agradecido y espero que haya sido bastante provecho esta intervención.
Igual le agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y nos encontramos en una próxima misión de Punto de Encuentro.
Y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.